Son las 8 de la tarde, comienza el enfoque aquí en Onda Madrid. Las 4 horas de radio habituales entre las 8 y la medianoche dedicadas a la actualidad, a la reflexión política y al análisis de lo que ocurre. Y ocurren muchas cosas y no muy agradables, la verdad, de contar y tampoco de entender. No crean que lo de hoy tiene su mérito, sobre todo cuando entremos a hablarles del Tribunal Supremo y lo que ha pasado hoy en el juicio, en la primera jornada del juicio del Procés. En el enfoque aquí en Onda Madrid les está hablando a esta hora de la tarde Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Pues muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Onda Madrid a partir de las 10, en un día además donde lo económico, lo político también, pero lo económico es prevalente, o debería serlo por lo menos. Bien, es verdad que cuando uno ha visto y ha seguido la jornada de esta mañana y de la tarde en el debate de presupuestos, en la primera jornada de este debate, se ha hablado de todo menos de presupuestos. Parecía que no importaba para nada ni las partidas, ni los ingresos, ni los gastos, ni el déficit, ni la desviación, ni el PIB. Importaba lo que importaba. ¿Por qué no votaban unos? ¿Por qué no votaban otros? ¿Por qué quieren votar otros? Y cuanto antes mejor, como es el caso de Casado y de Rivera. Día raro y día complejo este martes 12 de febrero. Comienza el juicio del Procés en el Supremo contra los 12 encausados por el golpe del día 1 de octubre de 2017. Comienza el debate de presupuestos. Previsiblemente, ya saben ustedes, previsiblemente van a ser rechazados en el día de mañana. Vamos por partes. Juicio en el Supremo.
La farsa de este juicio.
El conflicto político se tiene que abordar con democracia, con política, no con el Código Penal.
¿Dónde están todos los demócratas españoles?
Es un juicio a la democracia.
Tenemos la sensación que la sentencia está escrita. Pese a ello, vamos a batallar jurídicamente para que se consiga la absolución.
Un juicio justo, con todas las garantías, sin impunidad y sin indultos.
Y justicia no es impunidad. Justicia es que no se indulte a aquellos que puedan ser condenados. Justicia no es venganza, es simplemente que cumplan la ley.
La cuestión catalana no se va a resolver con cárceles ni se va a resolver con juicios. Se va a resolver con diálogo.
Estamos viviendo normalidad democrática, ¿no? Que yo creo que es importante. Y aquí son juzgados todos los ciudadanos por igual, si cometen una ilegalidad.
Desde Francia se ve como una situación muy complicada.
Para una televisión internacional que se emite desde Turquía, pero en su canal en inglés.
Hemos llegado aquí a las 6:15.
Por curiosidad, porque es un momento histórico.
¡Presos políticos! ¡Libertad!
Bueno, pues es una selección de algunos de los momentos más intensos de esta primera jornada de este juicio del Procés, unos documentos sonoros que ha seleccionado mi compañero David Moreno. El Procés, la estrategia es poner en duda al tribunal que juzga a los 12 políticos catalanes. Y en la primera jornada, los discursos técnicos, muchos de ellos incomprensibles para los que no somos abogados, y los alegatos de corte político se han ido trufando continuamente en la primera sesión de este juicio. En esta sesión, dedicada a resolver cuestiones previas planteadas por las defensas, el protagonismo también lo acaparan las imágenes, los momentos que han captado las cámaras y nuestras miradas. Por ejemplo, la entrada de Torra a la sala y el saludo que le han devuelto una parte, solo una parte de los encausados, sentados en el sillón de los acusados, en el banco de los acusados, pero nada, un impertérrito Junqueras que ni se ha vuelto ni ha querido ver la cara del presidente, con el que tiene desde luego grandes diferencias. Esa es una fotografía que van a ver mañana seguramente en los medios de comunicación impresos, el saludo de Torra y cómo se vuelven unos cuantos de los encausados, pero no Junqueras, que ni siquiera hace amago de mover la cabeza. Y les hablo de Torra, y en este momento el presidente de Cataluña, Quim Torra, está en una céntrica librería catalana en la capital de España, y siguiendo al presidente de Cataluña en este momento, está mi compañera Noelia Ontoria. Noelia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, está el presidente catalán, Quim Torra, leyendo un comunicado en catalán, en castellano y en inglés, denunciando que este juicio que ha empezado hoy en el Tribunal Supremo es un juicio político y que ningún juzgado podrá juzgar la voluntad del pueblo independentista catalán. Ha dicho que es una macrocausa política, exige el archivo inmediato de esta causa y la puesta en libertad de los que llaman presos políticos, los presos independentistas. Vamos a escuchar un trozo de su declaración, de este comunicado en castellano desde la sede de la Generalitat en Madrid.
Estamos ante un acto de venganza contra un pueblo que decidió decidir, contra un pueblo que defendió las urnas contra las porras, que puso su cuerpo para asegurarse un futuro mejor. Y es exactamente esto lo que algunos no han tolerado y han querido vengarse y hacer también un escarmiento. La lista interminable de vulneraciones, infracciones, restricciones...
El sonido de Quim Torra, presidente de Cataluña, en el comienzo de este enfoque, con la cobertura informativa de mi compañera Noelia Ontoria. Ha habido más imágenes también, naturalmente. Cuando Torra, por ejemplo, llegaba a la sede del Tribunal Supremo y el presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, el señor Lesmes, lo saludaba sin mirar en la solapa que había un lazo amarillo, o mirándolo y no queriéndolo ver. En fin, momentos como este, los familiares de los encausados, gritos, gente que se enfrentan de un lado y de otro. Vamos ya al Tribunal Supremo. Lupe Ortiz.
Tras 7 horas de sesión ha concluido el primer día de juicio, que nos deja la imagen de los 12 líderes soberanistas ocupando en filas de A3 el banquillo de los acusados. Sus abogados han desplegado el rosario de vulneraciones de derechos fundamentales perpetradas, según ellos, por la Fiscalía y acusaciones y el propio tribunal, que está contaminado. Han pedido, último intento, que este juicio se suspenda y hacen sobrevolar la continua amenaza de acudir a Europa, donde sí van a entender que no se han respetado aquí las garantías. Los 9 presos preventivos ya han sido conducidos de nuevo a las cárceles de Soto y Meco, donde estarán hasta que este juicio concluya.
Bueno, conviene recordar que no ha habido un juicio como este con tanta expectación. Los crímenes del GAL, el de Herri Batasuna, o la financiación ilegal del PSOE con Filesa, Malesa, Tan Sport, todo aquello ya que está en el pasado, pero ninguno tan trascendente como este que sienta en el banquillo a los políticos secesionistas. Hoy ya se ha visto cuál será la estrategia de la defensa, que no tienen puesta su mirada, que tienen puesta su mirada desde luego en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde los letrados asumen que acudirán si sus clientes resultan condenados. La estrategia de la defensa de Oriol Junqueras ha sido contundente porque ha acusado al tribunal y a la justicia en general de aplicar a su defendido el derecho penal del enemigo, ha dicho, y ha ido más lejos al asegurar que están tratando a los procesados peor que a los terroristas. Y algo, por cierto, señoras y señores, en lo que España ha mejorado a diferencia del desastre de la gestión del gobierno de Rajoy a la hora de explicar en el mundo qué es esto del proceso. Hoy hemos sabido que Exteriores está movilizando a los embajadores para explicar el juicio a los medios internacionales, embajadores españoles en varios países europeos, pero también en lugares como México y Estados Unidos, han convocado a periodistas locales y a corresponsales extranjeros para ofrecer información sobre el juicio. Los esfuerzos se han centrado en plazas como Londres, París, Berlín, Viena y Roma. Menos mal, porque esa batalla estaba perdida por lo menos hasta hace un poco de tiempo. Menos mal que estamos explicando desde las embajadas y desde los consulados españoles qué es lo que está realmente pasando con esta causa contra los 12 encausados políticos catalanes.
Todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. Son, señoría, unos y otros los que votan juntos para rechazar la recuperación de derechos que merece la ciudadanía.
Esa es la voz de la ministra de Hacienda, la señora Montero, en el debate de presupuestos, que más bien parece una moción de censura al gobierno que un debate de presupuestos. Esta es la verdad. Por hablarse, ha habido esta oportunidad de hablar de la colonización de Argelia. Ya me contarán ustedes en un debate de presupuestos. Vamos rápidamente a la Cámara Baja, al Congreso de los Diputados. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, está respondiendo al diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo. En un debate que ha empezado este mediodía con la intervención precisamente de Montero, ha tenido un receso y se ha reanudado a la 3 de la tarde con las intervenciones de los partidos que han presentado enmiendas a la totalidad de los presupuestos generales del Estado. Es decir, ha empezado con la intervención del líder del PP, Pablo Casado, después ha tocado el turno a Ciudadanos, Esquerra, PDeCAT, y luego ya ha sido Coalición Canarias y Foro Asturias, y después han llegado las intervenciones de los grupos que van a votar no a esas enmiendas a la totalidad.
Gracias, Flor. Son las 8:09. Casado y Rivera han pedido de forma insistente la convocatoria de elecciones cuanto antes. Así lo hacía Pablo Casado.
Estos presupuestos son los más nefastos de la historia de la democracia. Afortunadamente parece que ni usted ya tiene confianza en el que se acaben aprobando. Afortunadamente, como decía, ya parece que es la financiación de una campaña electoral. Bienvenida sea, porque parece que por fin, según filtran la Agencia Pública de Noticias, y luego desmienten, y luego amenazan, y luego se retractan. En definitiva, la instrumentalización de las instituciones en beneficio, sea el CIS, sea la Agencia EFE, sea cualquiera, en beneficio de la estrategia de Ferraz. Bueno, pues si ya se deciden a convocar elecciones, bienvenida sea.
Veremos qué es lo que pasa mañana, después de la votación de estos presupuestos, si son rechazados y si toma forma, como parece que va tomando, la fecha del día 28 de abril como adelanto electoral. Un momento muy puntual y concreto, un rifirrafe entre Casado y la ministra Montero.
No nos de elecciones a nosotros ni de economía, ya no quiero incidir, hombre, que el Partido Socialista de elecciones de economía es que es una broma. No viene aquí a dar lecciones a este grupo parlamentario que muy a su pesar ha salvado a España dos veces de la crisis, que se estudia hasta en todo el mundo los dos milagros económicos protagonizados por Aznar y por Rajoy, muy a pesar de lo que hace el Partido Socialista siempre.
Se lo voy a decir, ¿sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular, señor Casado? En la cárcel.
De la supuesta bondad o no de las cuentas se habla más bien poco, porque el argumento es solo político y en clave de elecciones anticipadas. Es lo único que importa a la oposición en estos momentos. Rivera, Albert Rivera, ha pedido elecciones y ha sido duro, muy duro, y le ha dicho a Sánchez que no tiene lo que hay que tener para convocar elecciones.
Ustedes insultan que lleva una bandera a España, insultan a quien defiende la Constitución en Cataluña, pero los separatistas son sus socios. Oiga, se han equivocado. Los que quieren liquidar España están ahí arriba. Los que queremos defender la Constitución estamos aquí. Se están equivocando de socios y lo van a pagar en las urnas. Por eso, usted no tiene lo que hay que tener para convocar elecciones. Dignidad. Sus diferencias y las mías, la mejor manera de resolverlas será en las urnas. Así que yo espero que la ministra, usted mismo hoy, si mañana no salen estos presupuestos, ponga fecha y hora y vayamos a votar. La mejor manera de no equivocarnos es decidiendo en las urnas.
Pues hasta ahora en el enfoque y a las 8:12 tenemos lo que tenemos que tener, que son titulares. Vamos con los titulares del día, con Gloria Risco y con David Moreno. Caso de los espías. Ignacio González declara en la audiencia provincial.
El expresidente regional ha negado en el juicio que ordenara realizar seguimientos en 2008 a rivales políticos dentro de su propio partido, el PP, y ha recordado que él mismo fue objeto de espionaje en un viaje a Colombia.
El juez del caso Villarejo reclama los documentos sobre el incendio del Windsor.
Se los ha pedido al digital Moncloa.com, que ha publicado documentos sobre el incendio del Windsor que lo vinculan a un encargo del excomisario José Villarejo para destruir pruebas comprometedoras para el expresidente del BBVA, Francisco González.
Operación antidroga contra un grupo cercano al clan de los Castañas.
La operación se ha saldado con 29 detenidos y 36 registros en las provincias de Cádiz y Málaga. Estaban introduciendo grandes cantidades de hachís y están relacionados con el clan de los Castañas, cuyos dos máximos dirigentes están ya en prisión.
La joven descuartizada de Alcalá recibió dos puñaladas en la espalda.
Es el resultado del informe preliminar de la autopsia. La joven de 22 años fue hallada descuartizada el jueves pasado en Alcalá de Henares dentro de un arcón congelador en casa de su novia, quien presuntamente le apuñaló.
El gobierno impulsará una reforma urgente de la ley de administraciones locales.
El objetivo es que los ayuntamientos recuperen las competencias que perdieron a causa de la crisis económica. Lo ha anunciado la ministra del ramo, Meritxell Batet, que ha recordado que los presupuestos van a destinar a las entidades locales un 7,6% más.
El ayuntamiento autoriza más de 8.000 patinetes eléctricos para toda la ciudad.
En total, 8.610 de los más de 100.000 que solicitaban 25 empresas deben tener seguro para usuarios y terceras personas, además de geolocalización.
Detección de salmonela en dos marcas de alimentos infantiles.
Sanidad recomienda no consumir determinados lotes de alimentos infantiles de las marcas Modilac y Blemil tras la detección en Europa de casos de salmonelosis que pueden estar ligados a su consumo, aunque ninguno de ellos en España.
Y el jurado declara culpable al Chapo por narcotráfico.
Culpable de ocupar un cargo de responsabilidad en el cártel de Sinaloa, una organización criminal dedicada al contrabando de droga, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. El próximo 25 de junio se conocerá la pena de prisión.
Un avance del partido de las 9. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy se alza el telón de los octavos de final de la Liga de Campeones. A las 9, Manchester United, Paris Saint-Germain y Roma o Porto. Mañana turno para el Real Madrid, que ya está en Ámsterdam para medirse al Ajax. Solari con toda la plantilla a su disposición, salvo Isco y Llorente. Y sigue la polémica por el uso del VAR. Courtois lo ha defendido desde Ámsterdam y Miguel Ángel Gil, consejero delegado del Atlético, lo ha criticado desde Madrid. Por cierto, que Lucas Hernández ha vuelto a lesionarse y es duda para recibir a la Juve la semana que viene. Además, hoy en el partido de las 9 hablaremos con un futbolista español que ya ganó al Ajax el sábado. En Fútbol Madrid conoceremos una pequeña historia que engrandece al fútbol y en Madrid a la carrera hoy una prueba única en el mundo que tendrá lugar este sábado en nuestra ciudad. Y un apunte de baloncesto, J. Cuspinera es desde hoy el tercer técnico esta temporada del Montaquiz Fuenlabrada.
Rodrigo aquí a las 9 en la sintonía de Onda Madrid y creo, Elena Miñambres, que en cuanto al tiempo, pocos cambios, ¿no, Elena? Buenas tardes.
Está la cosa feliz, buenas tardes, muy aburridilla para nosotros porque las previsiones van a variar poco. Seguimos con ese potente anticiclón que de momento no nos va a traer ningún frente ni ninguna sorpresa meteorológica. Por lo tanto, mañana miércoles la situación es la misma, mucho sol, escasa nubosidad, temperaturas incluso más altas a partir del mediodía, lo que quiere decir que en Madrid capital podremos llegar a alcanzar la barrera de los 16 grados, 17 en la comarca de Las Vegas. Eso sí, durante la madrugada va a seguir haciendo frío, aumentan las temperaturas mínimas en puntos de montaña y se mantiene en torno a los 0 grados en numerosas localidades del sur y el este de la región. Por lo tanto, toca abrigarse mucho de día y desabrocharse el abrigo en las horas centrales del día porque las temperaturas van a ser muy suaves.
¿Y cómo están las carreteras? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes que complican la conducción en la red de carreteras de la comunidad. El primero de ellos se ha producido en la 2 en San Fernando de Henares y generan retenciones en dirección Zaragoza. Y el segundo ha tenido lugar en la 5 en Alcorcón y ocasiona densidad circulatoria en dirección Extremadura. Tengan mucha precaución si van a transitar por esta vía. En la 5 en Alcorcón hacia Badajoz, como les comentaba, y también en la 2 en San Fernando de Henares hacia Zaragoza. En el resto de carreteras madrileñas, de momento, se circula con normalidad. También hay dificultades en la A42 en Getafe, dirección Toledo, en las rondas de circunvalación M40 y M50. De momento, en este instante, se circula sin problemas.
8 y 16 minutos. ¿Qué vamos a preguntar los oyentes en el programa? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes. Queremos saber si los oyentes piensan que el gobierno finalmente va a conseguir sacar las cuentas adelante, los presupuestos generales del Estado. Pueden enviar sus opiniones al 628-09-1117. 628-09-1117. Ese es nuestro teléfono, nuestro número de WhatsApp. Pero también pueden enviar un tuit. Estamos en @elenfoqueom.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Desde Canal de Isabel II ayudamos a quienes más lo necesitan. Ampliamos nuestra tarifa social para que también las personas en situación de viudedad se beneficien de las bonificaciones en la factura del agua. Infórmate en el 900-365-365. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua. Cuidamos de ti.
Buenos días, Madrid. Fíjense, corría el año 2005...
Cuando sí, Eli, aquí estoy conociendo algunos de los secretos para mejorar también nuestra salud.
Estoy abriendo todas las pantallas, dispositivos.
Claro, es que ¿qué pasa?
Bueno, estamos en una situación desfasada e incluso en
nuestra tertulia ya lavada, planchada, organizada.
Es verdad que el tiempo pasa muy rápido, pero es verdad que yo si empezara...
Hola, buenos días. Mire, estábamos en un evento familiar.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Eso, por mucho que se pongan, eso no tiene límite.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 19, vamos ya con noticias que pasan por el inicio del juicio más relevante de los últimos años en nuestro país, el que sienta en el banquillo a 12 líderes independentistas acusados de, entre otras cosas, declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña. ¿Cómo ha sido el inicio del juicio en el Tribunal Supremo, Lupe Ortiz?
Este es un juicio político donde se han vulnerado todos y cada uno de los derechos constitucionales, según el abogado de Junqueras y Romeva, Andreu van den Eynden.
Estamos ante un juicio excepcional y seguramente todos estaremos de acuerdo en ello. Puede que algunos entiendan que es excepcional porque es inhabitual. Esta parte lo entiende porque se han producido excepciones y a veces esas excepciones afectan al núcleo duro de derechos fundamentales.
Sean jueces y no salvapatrias, le ha pedido el letrado Jordi Pina, que acusa al tribunal de falta de imparcialidad.
No se lo tomen, señores de la sala, como una ofensa, porque no lo pretende ser. Pretende poner de manifiesto, para que reflexionemos todos, determinadas circunstancias que han pasado en este procedimiento que hacen legítimamente que los acusados puedan temer respecto a la necesaria imparcialidad de este tribunal.
No hubo violencia que sustente la rebelión, solo protesta pacífica, acción ciudadana, expresión democrática. Inciden las defensas, que también reiteran que el rey y Puigdemont deben acudir como testigos. Los últimos en intervenir, los abogados de los tres exconsejeros que están en libertad, como Santi Vila. Su letrado, Pau Molins, no entiende qué hacen este juicio.
Al único miembro, el único miembro del gobierno catalán que dimitió precisamente para marcar distancias con lo que iba a suceder de manera irremediable el 27 de octubre de 2017, como muestra contundente de su disconformidad con esa decisión unilateral.
Mañana turno para Fiscalía y acusaciones antes de dar paso a la declaración de los acusados, el primero, Oriol Junqueras.
Pues mañana será otro día, Lupe, y fuera del Tribunal Supremo, la fuerte presencia policial evitaba el choque entre los partidarios del independentismo convocado por la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural y grupos convocados por Falange y Hogar Social. Informa Pablo López.
El encuentro entre independentistas catalanes y los manifestantes convocados por Falange y Hogar Social no iba más allá de un cruce de insultos y consignas gracias a la fuerte presencia policial que evitaba el contacto entre ambos grupos. Los insultos, además, quedaban silenciados por el tráfico de la calle Génova. Antes del choque entre ambos grupos, varios líderes de Esquerra Republicana y del PDeCAT, como Gabriel Rufián, Ferran Bel o Joan Tardà, restaban legitimidad al juicio y lo calificaban de atentado contra la democracia, tal y como expresaba el presidente del Parlament, Roger Torrent.
Apelamos al conjunto de los demócratas españoles. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a ver esto? ¿Hasta dónde vamos a aguantar solo para impedir que los catalanes y las catalanas decidimos libremente nuestro futuro? El conflicto político se tiene que abordar con democracia, con política, no con el Código Penal.
Opinión que chocaba con la del líder de Vox, que a las puertas del Tribunal Supremo consideraba que el golpe de Estado aún sigue vivo.
Seguiremos exigiendo la desarticulación completa del golpe de Estado que sigue vivo en estos momentos. El hecho de que precisamente hoy, sentado entre el público y no en el banquillo de los acusados, esté el presidente de la Generalidad, Quim Torra, es una demostración de que el golpe sigue vivo.
Vox ejerce la acusación popular y su escrito de acusación es el que recoge la mayor petición de penas de todo el proceso.
El enfoque en Onda Madrid a las 8 y 23 minutos en Cataluña, mientras tanto comenzaba el juicio, los llamados CDR, los Comités en Defensa de la República, se concentraban en algunos puntos de la comunidad. Por la tarde también ha habido manifestaciones en protesta por el inicio del proceso en el Tribunal Supremo. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
La acción más destacada de los CDRs, aparte de los cortes de autopistas, ha sido ante la Fiscalía Superior de Cataluña, donde alrededor de 400 personas han bloqueado la puerta de acceso, entre los cuales el secretario general de la CUP, Carles Riera. Uno a uno los Mossos los han ido desalojando y no ha habido incidentes destacados, y desde las 7 de la tarde está habiendo concentraciones en las capitales catalanas en contra del juicio. La más multitudinaria, la que se está celebrando en estos momentos, que llena la Plaza Cataluña de Barcelona con alrededor de 30.000 personas. También hay movilizaciones en Lleida, Girona y Tarragona sin incidentes.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8 y 24, estamos preguntando a los oyentes, ya saben que hoy ha comenzado, como van a saber, el debate de presupuestos en el Congreso. ¿Creen ustedes que conseguirá el Gobierno que se aprueben las cuentas? ¿Conseguirá in extremis a última hora que Esquerra Republicana y el PDeCAT apoyen las cuentas y en consecuencia despejen la duda de un adelanto electoral? Nos pueden escribir o mandar nota de voz al 628-091-117, 628-091-117, 628-091-117. De vuelta a Madrid, a las 12 del mediodía comenzaba el debate en el Congreso de los Presupuestos Generales del Estado, un debate en el que este juicio ha estado muy presente, ya que los partidos independentistas catalanes han utilizado la tribuna para protestar contra el litigio. De cuentas y de números se ha hablado poco, política mucha. Congreso, Noelia Antoria.
Sí, la ministra María Jesús Montero comenzaba la mañana lamentando que el Tribunal Supremo haya hecho coincidir el inicio del juicio del procés con la tramitación de estos presupuestos y esta tarde le daban la razón Esquerra Republicana y el PDeCAT remarcando una foto que hace muy difícil apoyar al Ejecutivo, la foto de los encausados. Sin embargo, entre los dos grupos hay matices palpables. El PDeCAT anima al Gobierno a volver a la mesa de negociación solo para dialogar que no negociar sobre la autodeterminación, pero Esquerra Republicana quiere que el Gobierno se comprometa con la votación separatista. Ferran Bel, PDeCAT, Joan Tardà, Esquerra Republicana.
Si ustedes vuelven donde estaban y cerramos poder hablar de todo, no les pido el acuerdo, sino poder hablar de todo, esto será muy fácil.
Y no han sido capaces de aguantar el chaparrón de la derecha. No se puede construir ninguna solución al margen del principio democrático. Y un eje fundamental del principio democrático es el derecho a autodeterminación.
La ministra María Jesús Montero niega la posibilidad de permutar presupuestos por autodeterminación.
Si la tramitación de los presupuestos depende de que se acepte hablar sobre lo que ustedes llaman derecho de autodeterminación sobre Cataluña, les adelanto ya que no habrá presupuesto.
El Gobierno hoy ya da por perdidos los presupuestos y fuentes de la Moncloa apuntan en los pasillos del Congreso que tras la votación de mañana el presidente Pedro Sánchez reflexionará sobre un posible adelanto electoral. Descartan ya la fecha del 14 de abril, pero algunos apuntan al 28, Semana Santa mediante.
Veremos qué pasa entonces mañana después de la votación. Además de los independentistas, la oposición también ha sido muy crítica con el Gobierno y con Pedro Sánchez en particular. Lo acusan de no cumplir su palabra al prometer convocar elecciones si ganaba la moción de censura en un pleno en el que de lo que menos se está hablando al final es de los presupuestos generales del Estado. Flor Carazo.
Para Pablo Casado, los presupuestos son los más nefastos de la democracia. El presidente del PP considera que el gobierno es rehén de los independentistas y ha reclamado elecciones. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, le ha acusado de basar su rechazo a las cuentas en mentiras.
Su huida ha acabado. Han estado 8 meses mal gobernando España.
Yo podría decir que nunca nadie hizo tanto mal en tan poco tiempo.
No alargue más su agonía. Convoque elecciones cuanto antes. Los españoles, desde luego, ya se lo han pedido.
Ha estado durante todos estos días previos con una suerte de insulto en un lenguaje, permítame que le diga, guerra civilista, que lo iguala a la ultraderecha cuando no acepta la voluntad que se expresa en este Parlamento y en la Constitución.
El rifirrafe entre Casado y Montero ha continuado en la réplica a cuenta de la política económica de los gobiernos populares.
Que se estudia hasta en todo el mundo los dos milagros económicos protagonizados por Aznar y por Rajoy.
¿Sabe dónde está el milagro económico del Partido Popular, señor Casado? En la cárcel. El milagro económico está en la cárcel.
También el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha vuelto a pedir la convocatoria de elecciones, lo que ha criticado la ministra de Hacienda.
Usted tiene el manual de resistencia y los españoles el manual de paciencia. Si estos presupuestos se tumban, será su testamento político. Se están equivocando de socios y lo van a pagar en las urnas. Por eso, usted no tiene lo que hay que tener para convocar elecciones. Dignidad.
Queda camino por delante. Se lo digo por su ansiedad. Se lo digo por su permanente convoque usted elecciones. Que este gobierno vino a gobernar y que mientras que esas tareas sigan pendientes, este gobierno seguirá gobernando.
Hasta en 7 ocasiones Montero se ha confundido y se ha dirigido a Rivera como Casado.
Bueno, las 8 y 28 minutos, casi nos merecemos todos un descanso. Desde las 8 de la mañana, qué intensidad, qué tensión y cuánta crispación en los mensajes, en las declaraciones, en los testimonios y en los cortes. Vuelve la crispación por ración doble en el Tribunal Supremo y la derivada que tiene después en el Congreso de los Diputados. Estamos pues pendientes de lo que pase mañana con la votación de estas cuentas que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y veremos si se reafirman los independentistas de Esquerra y de PDeCAT en votar que no, que rechaza los presupuestos porque a continuación Pedro Sánchez, lo más previsible, casi con total seguridad, es que convoque elecciones para el día 28. El día 28 es una fecha que satisface también a los varones territoriales, a los presidentes territoriales, porque creen que se votaría también, después de votar en clave española, se podría votar más tarde, se podría votar sin ningún problema en clave autonómica, regional y municipal. Vamos a la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. ¿Cómo están las cosas? Buenas tardes.
Cuerdas de mí, qué fuerte esto, qué fuerte.
Hola, Alfonso, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes de dos accidentes que dificultan el tráfico en la red vial de la comunidad. El primero se ha producido en la 2 a su paso por San Fernando de Henares hacia Zaragoza y el segundo ha tenido lugar en la 5 a la altura de Alcorcón en dirección Badajoz. Tengan mucho cuidado si van a transitar por alguna de estas vías en las cuales hay retenciones como consecuencia de sendos alcances. Más complicaciones de salida por la 42 en Getafe, sentido Toledo. En el resto de la red de carreteras madrileñas se circula con normalidad, no hay retenciones tampoco en las rondas M40 y M50, así que feliz, tan solo me queda insistirles una vez más, moderen la velocidad y por supuesto póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Gracias, Alfonso, buenas tardes. 8:30, enseguida David Moreno nos cuenta lo fundamental que tienen que saber de la crónica de Madrid y su comunidad.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid queremos que te sientas como en casa. Por eso te acompañamos desde primera hora de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle dándote los buenos días.
Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informado.
Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Haciendo tus tardes más amenas con Nieves Herrero y su Madrid Directo.
Te acompañamos cada día de 4 a 8 de la tarde para estar muy, muy cerca de ti.
Poniendo cada noche el enfoque en lo que te interesa con Félix Madero.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana.
Y siguiendo el minuto a minuto del deporte madrileño con el partido de la 1 con José María del Toro y el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Con 60 minutos de actualidad deportiva con un tinte netamente madrileñista.
Y sobre todo, con todas las otras historias del deporte de Madrid.
Onda Madrid, estamos para ti.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para morte, le echas otra para avanzarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Pues lo dicho, a las 8:33, David Moreno con la Crónica de Madrid.
Y con los vehículos VTC Félix, que solo podrán trabajar 16 horas al día como máximo en la capital y cada licencia tendrá además al menos 2 jornadas de descanso. Lo va a regular una ordenanza que está preparando el ayuntamiento que creará un registro parecido al de los taxistas. Mar García.
Para las VTCs como para el taxi, 6 horas máximo de trabajo, 2 jornadas de descanso. Queda prohibida la parada o estacionamiento para VTCs a menos de 100 metros de aeropuertos, estaciones de ferrocarril y autobuses, intercambiadores de transportes, medidas que resume la delegada Inés Abanes.
El registro de autorizaciones, la limitación horaria tanto en horas como en régimen de descanso, la limitación de aparcamiento en nodos de transporte derivado de acumulación de vehículos en esas zonas.
Se limitan los viajes en vacío según la categoría ambiental del vehículo. Se aplica la normativa que impide parar a las VTCs en el carril bus. Francisco López Carmona, director de gestión de la circulación.
Una denuncia por parada en carril bus y, por tanto, se aplicarían los importes correspondientes. En este caso, es una, al igual que una, un vehículo particular, pues sería una sanción de 200 euros.
Madrid tendrá un registro VTC. El borrado se empieza a negociar. La ordenanza estará lista en tres.
También sobre el conflicto del taxi, el gobierno regional sigue avanzando en su reglamento, prefiere mejorar las condiciones de los taxistas en vez de limitar las licencias de las VTC. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
El vicepresidente Pedro Royán reconoce al ayuntamiento sus atribuciones para regular horarios y ámbitos de aplicación de los VTC, pero también apunta a que el consistorio puede modificar la ordenanza del taxi para tomar medidas que mejoren su competitividad. El gobierno regional cree que es mejor facilitar que limitar.
Consideramos que es más interesante el que en lugar de limitar el margen de maniobra y la disponibilidad de las VTCs para que sean utilizadas por los usuarios, consideramos que es más interesante que se den facilidades al sector del taxi para que, en lugar de trabajar hoy 5 de 7 días, pudieran trabajar los 7 de los 7 días, y en lugar de trabajar 16 en lugar de 24, pudieran trabajar esas 24 horas.
La Comunidad de Madrid tiene ya muy avanzado el nuevo reglamento del taxi, con novedades como precios max, plazas y la posibilidad de trayectos compartidos. Se trata, en definitiva, dice Royán, de dar más herramientas a los taxistas para que puedan ofrecer a los usuarios un servicio más competitivo.
En el juicio por espionaje a rivales políticos de Esperanza Aguirre, como Manuel Cobo, Alfredo Prada o Cristina Cifuentes, el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha dicho que el único espionaje que conoce es el que sufrió él. Dos de los acusados le habían señalado como el supuesto instigador de los seguimientos y vigilancias, Eva Prat.
Ignacio González ha dicho, como otros muchos testigos, que él se enteró de los espionajes por la prensa y que el único seguimiento que conoce es el que se le hizo a él mismo.
Yo sí fui espiado en el año 2008 y de eso sí que consta acreditado en los medios de comunicación y en los juzgados que yo lo denuncié. Es el único espionaje que yo he conocido en la Comunidad de Madrid. Ni conocía ni ordené nada, porque yo jamás he tenido ninguna competencia en materia de interior, ni en materia de justicia, ni en materia de seguridad. Ni lo he hecho, ni lo haría, ni podía.
La presidenta de la sala se disculpaba con González por llamarle a declarar ayer cuando estaba citado para hoy. Él lamentaba el error.
Se lo agradezco mucho, señoría, porque la verdad fue bastante lamentable, porque me encontré por la mañana con todos los medios de comunicación acosándome con una información poco agradable, en el sentido de que eludido la acción de la justicia.
Y el jefe de la unidad que se encargó de la investigación policial, José Luis Olivera, aseguraba que sí hubo seguimientos.
No sé si los seguimientos son legales o ilegales. Lo que sí que le puedo constatar es que se hicieron. Ellos, yo creo que ellos eran unos mandados. O sea, ellos les dijeron que hicieran esto y lo hicieron.
Mañana testifica Salvador Victoria, que fue consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno bajo el mandato de Ignacio González.
Sucesos: detenido un refugiado camerunés acogido por una ONG por agredir sexualmente a una estudiante inglesa de 21 años en Villaviciosa de Odón. Ocurrió el sábado cuando bajó de un autobús y la Guardia Civil está buscando ahora a otro joven camerunés que está identificado, acusado también de la violación. Y en la cultura, los premios de la Comunidad de Madrid reconocen en 12 categorías la carrera y la obra de intelectuales y artistas cuya labor ha influido en la realidad sociocultural madrileña. Entre los premiados, Irene Escolar, Enrique Ponce, Cayetana Guillén Cuervo y Juan Vidal. Ángel Garrido, presidente regional.
La cultura es un referente y quienes viven, crean y sienten la cultura por su compromiso y su dedicación se configuran también como modelos a seguir por toda la sociedad. El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha querido premiarlos y felicitarnos por tener, insisto, tanto talento en nuestra comunidad. Así que enhorabuena a todos los premiados.
8:37, lo más destacado de la crónica internacional con Isidoro Méndez.
Joaquín El Chapo Guzmán, declarado culpable por la justicia de Estados Unidos de ocupar un cargo de responsabilidad en el cártel de Sinaloa. Ese es el veredicto del jurado popular que durante casi 3 meses ha examinado en Brooklyn, Nueva York, los testimonios y evidencias presentados contra el mexicano Joaquín Guzmán Loera. Más cosas: en Venezuela comienzan las entregas de ayuda humanitaria para la población más vulnerable.
Estamos entregando un primer cargamento o donativo de insumos, como hemos dicho, en esta primera fase, a la población más vulnerable. Niños entre 0 y 3 años de edad, los primeros 1000 días, madres en periodo de gestación, que hemos conseguido 85.000 suplementos en ayuda humanitaria.
Lo ha anunciado el presidente encargado, Juan Guaidó, a través de un vídeo en sus redes sociales. Todo a pesar de que el régimen de Maduro rechaza de forma tajante la entrada de estos cargamentos. Los consideran una intervención indirecta de Trump, el presidente de los Estados Unidos. Y en Reino Unido, Mark Carney, el gobernador del Banco de Inglaterra, ha advertido de que un Brexit sin acuerdo podría tener consecuencias globales.
Una situación de no acuerdo sería un choque económico para este país y esto enviaría una señal a nivel global sobre la refundación de la globalización.
Vamos ya con la crónica local a esta hora en el Enfoque. Recorremos los distintos municipios de la región con los corresponsales de Onda Madrid. Vamos a empezar con la zona norte. Un grupo de vecinos de San Sebastián de los Reyes ha acampado frente a un bloque de viviendas de donde será desahuciada una familia el próximo jueves, mientras que en Colmenar Viejo continúa el conflicto por el vertedero, informa Patricia Cristóbal.
Una plataforma de vecinos de San Sebastián de los Reyes se ha manifestado hoy a las puertas del Congreso para denunciar que el Fondo de Inversión La Zora va a desahuciar este jueves a una familia con dos niños pequeños al no poder afrontar la subida de precio de su alquiler. Además, esta tarde han iniciado una campaña frente al piso donde permanecerán hasta el lanzamiento. En concreto, la familia denuncia que entró hace una década esa casa cuando era de protección oficial. Sin embargo, el bloque fue adquirido por el Fondo de Inversión que, una vez que acabó su contrato de alquiler social en el mes de julio, le subió la mensualidad de 600 a 1.000 euros, una cantidad que dicen no poder asumir y por lo que llevan sin pagar desde entonces. Por todo ello, la afectada Ruth Mas critica que se quedará en la calle con su familia sin que la empresa tenga en cuenta su situación personal.
Se están demostrando no tener alma y tener muy poca humanidad. Yo vengo pagando religiosamente, lo único que no puedo asumir es su avaricia.
Por otro lado, en la zona norte de Madrid continúa abierto otro conflicto, esta vez en torno al vertedero de Colmenar Viejo. Y es que la Fiscalía ha abierto diligencias para investigar si la ampliación del basurero de esa localidad, aprobada por la Mancomunidad del Noroeste, incurriría en posibles irregularidades tal y como denuncia el Ayuntamiento de Colmenar. Ahora la Fiscalía ha pedido al Seprona, perteneciente a la Guardia Civil, que investigue esa denuncia, algo que el gobierno de Colmenar Viejo, del Partido Popular, celebra al considerar que eso significa que la Fiscalía ha visto indicios de delito tanto en la posible contaminación de las aguas próximas o en la distancia entre el vertedero y los núcleos urbanos, entre otras cuestiones. Jorge García es el alcalde colmenareño.
Son muchos aspectos, el estudio olfatométrico, estudio de las aguas de los arroyos que pasan por la zona del vertedero, el tema de la distancia a los cascos urbanos, el tema de que la directiva europea prohíbe que se siga enterrando basura.
Por su parte, la Mancomunidad ha señalado que la Consejería de Medio Ambiente ya ha remitido a la Guardia Civil toda la documentación requerida sobre la ampliación del vertedero.
Gracias, Patricia. En la zona de la sierra, los alcaldes de varios municipios se han reunido para volver a reclamar el cercanías, así como mejoras en las líneas de autobuses. Además, el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid ha visitado esta semana Colmenarejo. Con él ha estado mi compañera Pilar Rivera.
Promover el papel de las mujeres en la ciencia y la investigación es pilar básico dentro de las iniciativas que en este sentido desarrolla la Comunidad de Madrid. Así lo ha destacado esta semana en Colmenarejo el titular regional de Educación, Rafael Van Grieken.
Hay iniciativas que llegan hasta un 62% de beneficiarios femeninos, digamos, de todas las que tenemos puestas en marcha con el quinto plan regional de investigación científica e innovación tecnológica. Una media en Madrid aproximadamente de un 44%, cuando la media en España pues está bastante más abajo, ¿no? Madrid es una región que no está dispuesta a perder ese talento.
Los alcaldes del corredor de la carretera de Colmenar no cejan en su empeño de reclamar al gobierno central cercanías, también al ejecutivo de Garrido, al que solicitan más líneas de autobuses más eficaces y más efectivas. Óscar Cerezal es el alcalde en Manzanares el Real.
Una parte, evidentemente, seguimos peleando para que el gobierno de España cumple su compromiso y ponga en marcha la estación de cercanías. Y por otra parte, le estamos pidiendo con esta nota al Consorcio Regional de Transportes, a la Comunidad de Madrid, que cumpla también una reivindicación que estamos pidiendo hace mucho tiempo, que se va dando muchas largas, pero que todavía tenemos esperanza de que así se pueda hacer, como es que el Hospital de Villalba pueda tener acceso directo con el autobús 720, es decir, que los vecinos de Manzanares no tengan que hacer transbordo para llegar al Hospital de Villalba, que es un hospital que cada vez más vecinos utilizamos. Y luego, por supuesto, también lo que estamos exigiendo es que la línea 724 tenga más autobuses directos a Madrid.
En materia de seguridad, apuntar que el Boalo Cerceda y Matalpino cuenta ya con Junta Local de Seguridad recién creada. Torrelodones, por su parte, acaba de estrenar un sistema de cámaras de videovigilancia.
Vamos ahora hacia el sur de Madrid, en concreto a Getafe, donde han robado las placas del monolito inaugurado recientemente en memoria a Sandra Palo, la joven asesinada cruelmente varias por varios menores en el año 2003. Corresponsal en la zona, Cristina Espina.
Así es, en Getafe hay indignación y rabia entre los vecinos ante este incomprensible ataque de vandalismo, el segundo en algo menos de 3 semanas. Una circunstancia que además ha generado mucho dolor en la familia de Sandra Palo. Así nos lo contaba su madre, María del Mar Bermúdez.
No nos encontramos un porqué por qué se está haciendo esto, porque tampoco puede señalar con el dedo a nadie. Pero bueno, sí que esta vez lo voy a denunciar por vandalismo y por profanación.
También en este municipio Adif ha iniciado con los trabajos de mantenimiento y mejora de las infraestructuras en el túnel situado en la línea C4 de cercanías entre las estaciones de Las Margaritas y Getafe Sector 3. La actuación se va a desarrollar durante esta misma noche y la que viene y trata de reparar posibles desperfectos de la vía. Y en Fuenlabrada se suman al proyecto Ciudades 30 para limitar las velocidades máximas permitidas en zona urbana a 30 km/h. Así nos lo cuenta la concejal de urbanismo Ana María Pérez.
Proteger zonas como los colegios, los centros de mayores, los parques y otros equipamientos es una de las funciones de la Zona 30. Fomentar la convivencia de todas estas opciones de transporte mejora la sostenibilidad de nuestras ciudades y, lo más importante, mejora la calidad de vida de todas las vecinas y vecinos de Fuenlabrada.
Finalmente, les contamos que agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la comisaría de Fuenlabrada han detenido a un hombre por un delito de tráfico de drogas al intervenirle en más de 4 kilos de sustancia estupefaciente camuflada en botes de spray y cajas de doble fondo que escondía en un trastero donde además preparaba la droga.
En la zona este de la región, el Ayuntamiento de Alcorcón ha tomado medidas para vigilar los pozos y en Móstoles, campaña para mejorar el reciclaje. Desde la zona este, informa María Martínez de Mora.
Semana de compromisos y campañas en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. La primera, la recién anunciada por el Ayuntamiento de Alcorcón, para vigilar los pozos del municipio. Eduardo de María es el jefe de la Policía Municipal.
Vamos a iniciar una campaña de vigilancia de pozos que se extiende también a otros elementos presentes en la ciudad, como por ejemplo arquetas, cajas de acometidas y cualquier otro que pueda ocasionar algún riesgo a los vecinos.
Alcorcón vigilará los pozos y Móstoles el reciclaje y la reutilización de residuos. Ese es el objetivo de su nueva campaña de compostaje doméstico que se realizará en la zona de Coimbra y en la que podrán participar hasta 100 vecinos. Con ellos se ha reunido este lunes el concejal de Transportes, Javier Gómez.
Hemos conseguido ya algunas cosas, como la ampliación del recorrido por dentro del distrito de Coimbra, con 2 nuevas paradas dentro del distrito, se van a poner las marquesinas en estos días y también lo que venimos trabajando con ellos, solo que sin respuesta hasta el momento, es la mejora de la frecuencia, sobre todo en hora punta.
Habrá que esperar para saber qué sucede con esta línea. La que sí ha conseguido su objetivo es la 524 desde este lunes.
Habrá una expedición más que salga desde Móstoles.
Más frecuencia y más paradas, entre ellas la del Pau 4. Satisfacción entre los vecinos de este barrio por la mejora y en Boadilla del Monte por las 200 nuevas plazas de aparcamiento abiertas en el Paseo Madrid. Mañana empezará en este municipio unas jornadas gratuitas para mejorar la formación de las pymes.
8:46, terminamos ya nuestra ronda con toda la actualidad de la zona del corredor del Henares, con Esther Bernabé.
La batalla judicial de Rivas va hacia Madrid contra el impuesto de actos jurídicos documentados, el conocido como impuesto de hipotecas, se traslada al Tribunal Constitucional, ya que el Tribunal Supremo ha desestimado la petición de nulidad de actuaciones del Pleno, que resolvió fallar el pasado mes de noviembre a favor de los bancos y eximirlos del pago del tributo. Pedro del Cura es el alcalde ripense.
El Tribunal Supremo no nos da la razón y sigue en sus 13 de hacer una justicia para los bancos y no para la gente. Y, en todo caso, el Ayuntamiento de Rivas, como hizo desde el principio, va a continuar en esta batalla hasta el final.
Y el final podría estar incluso en el Tribunal de Estrasburgo. Y en Loeches, municipio donde tiene que construirse la planta de tratamientos de residuos que dará servicio a la Mancomunidad del Este, el alcalde Antonio Notario explicaba que ya tiene concedida la licencia de obras, pero que todavía no hay plazos. Lo que sí tiene plazos es el reclamado instituto para este municipio. A partir del curso que viene, los estudiantes de secundaria y bachillerato ya no tendrán que trasladarse hasta Coslada. Escuchamos a Notario.
Pero más allá de la fecha concreta, lo importante para Loeches es que por fin, después de tantos años de trabajo, de tantos años de reivindicación, de tantas trabas que se nos han puesto, sobre todo en estos últimos años, pues hemos conseguido que Loeches tenga su instituto.
Y por último, el Ayuntamiento de Villalbilla ha celebrado un acto homenaje a la voluntaria de Protección Civil Miriam Vallejo, la joven que, recordamos, apareció muerta en un camino cercano a Meco, y los familiares de Miriam han recibido la medalla del Servicio Distinguidos Categoría de Oro, concedida por el Ayuntamiento.
Ahora mismo son las 8:48. Como siempre, un repaso a la semana con mis compañeros del programa Madrid Trabaja. Esta es la sintonía que suena todos los días, de lunes a viernes en Onda Madrid, entre las 3 y las 4 de la tarde, en un programa que dirige Javier Peña. Y al que saludo a las 8 y 49 minutos. Javier, ¿qué tal? Buenas noches ya. ¿Qué tal?
Muy buenas noches, Félix. ¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo van las cosas en el mundo de del mundo del trabajo, el mundo laboral? ¿Cómo ha ido la semana? Lo que llevamos de semana, vamos.
Pues ya, bueno, ya preparados porque se nos avecinan semanas de ofrecimientos de trabajo muy intensos. Ya hemos advertido que muchos procesos de selección para el verano comienzan en estas fechas y los oyentes del Enfoque deben estar preparados tanto si están en el paro como si quieren cambiar de trabajo, porque es una buena oportunidad.
Bueno, pues aquellos que estén sin trabajo, que estén parados, que quieran cambiar, aquellos que sin más quieran escuchar posibilidades, ofertas, alternativas en el mundo laboral, que a lo mejor, pues, quién sabe, Javier tiene una respuesta para todos ellos, porque ha seleccionado las mejores del programa Madrid Trabaja. Vamos a empezar, Javier, por unas oportunidades de empleo en el sector de la hostelería, en un congreso del sector que se va a celebrar en IFEMA. A ver.
Sí, es un congreso que se llama HIT, como un hit musical, por ejemplo, que se va a celebrar del 18 al 20 de febrero, la semana próxima. Son 3 días. Ya se ha celebrado en muchas ocasiones. Es un congreso en el que se reúnen profesionales, digamos, de la hostelería, de la gastronomía, de bastante alto standing. Pero es que en esta ocasión han incorporado por primera vez un espacio que se va a convertir en una feria de empleo en la que las empresas del sector van a ofrecer trabajo y sobre todo van a ofrecer información del tipo de perfiles que necesitan. Porque, Félix, nos hemos llevado una sorpresa. Y es que, igual que te he comentado en semanas anteriores, que faltan carniceros, que faltan charcuteros, por ejemplo, para trabajar, resulta que también faltan camareros. Nos lo han dicho desde la organización. Así que es un buen momento para acudir a buscar trabajo. Escuchamos a uno de los organizadores.
Al final, el mercado hostelero cada vez es más profesional, va avanzando. Y bueno, y al final este tipo de actividades que se hacían en sectores a lo mejor un poco más maduros, en hostelería no se hacían. Y en este caso, pues bueno, pues es una nueva idea que esperamos que cale y poder hacer, pues eso, de manera recurrente, este tipo de actividades.
Bueno, a ver si es verdad. La verdad es que hay tantos bares en nuestro país, tantos restaurantes, que sigue todavía demandando mano de obra, tal y como nos cuenta Javier Peña. Y es que hay muchos avances en el mundo de la hostelería, en el mundo de los bares y las tabernas, cada vez más modernas, más atractivas, más agradables. Vamos ahora con otro asunto que tiene que ver, Javier Peña, con unas entrevistas de trabajo para, no camareros, pero sí cocineros que se quieran marchar a Suecia.
Y entrevistas de trabajo que se organizan aquí en Madrid, o sea que no nos tenemos que ir a ningún lado para saber si tenemos trabajo o no. Una vez más, la red EURES ofrece esta oportunidad. Es una oportunidad sobre todo para ciudades del sur de Suecia. Varias cadenas de restaurantes están buscando profesionales españoles que, como nos cuentan desde la red EURES, están muy cotizados en este país. Lo escuchamos.
Se valora la formación también, o sea, si se tiene una formación de escuela de cocina importante se tiene muy en cuenta, pero sobre todo que tengan experiencia y capacidad para trabajar bajo presión de lo que es una temporada turística. Por así decirlo, el gran plus que suelen tener nuestros profesionales, que es gente acostumbrada a trabajar en condiciones de presión. Y que sean, eso sí es fundamental, capaces de comunicarse decentemente en inglés.
O sea que nuevamente, Javier Peña, el inglés viene a ser fundamental. Uno es cocinero, tendrá Hombre. Formación o no en una escuela de alta cocina, media cocina, pero que el inglés para salir fuera, si es que para salir fuera y para... En fin, que es muy importante, la verdad. Lo hemos comentado muchas veces y así es, Javier.
Es que imagínate en una cocina en la que trabajan varios profesionales y bueno, y gracias que no nos piden sueco, pero bueno, como los suecos hablan bastante bien inglés... pues desempeño profesional se puede realizar en este idioma perfectamente.
Pues debe ser lo que pasa en una caseta de futbolistas, ¿no? que se hablan en inglés, porque si no es imposible, ahí hay de todas las lenguas y nacionalidades,
claro.
Pues es imposible. Oye, ¿estos cocineros tienen que saber algo de cocina sueca, española, o simplemente tener el oficio y punto?
Tener el oficio. Depende un poco también del restaurante, porque como son varios, pues algunos tienen especialidades. Pero no se deben preocupar porque, digamos que los productos suecos que son más característicos, ahí van a recibir una formación previa antes de incorporarse. Pero como ellos ya deben tener una formación de partida aquí en España, les va a resultar más fácil.
Oye, no hemos hablado de condiciones económicas, ¿no? No...
Estamos hablando de un salario de 2.000 euros, que puede parecer poco para Suecia, pero hay que tener en cuenta que el alojamiento te lo pagan también, con lo cual al final son 2.000 euros que puedes destinar, digamos que a los gastos habituales. Son restaurantes en poblaciones relativamente pequeñas de Suecia, por eso ofrecen alojamiento, porque no es fácil encontrarlo de buenas a primeras por parte de los cocineros madrileños que se animen a aceptar esta oportunidad.
Son las 8 de la tarde y 54 minutos. Estamos hablando con Javier Peña, director de Madrid Trabaja, el programa que pueden escuchar en Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde, de lunes a viernes, con cantidad de posibilidades, ideas y opciones para cambiar de trabajo o para encontrar un puesto de trabajo. Por ejemplo, Javier, nace una plataforma para que exdirectivos puedan trabajar por horas para pequeñas y medianas empresas. ¿Qué es esto?
Nos ha llamado mucho la atención porque ya sabes que cuando hablamos de los mayores de 45 años hay dos tipos que lo tienen especialmente difícil. Primero, los que no tienen formación, obviamente. Pero luego también hay un sector del que se habla poco, que es ese sector directivo, que si no encuentra dentro de sus contactos la posibilidad de trabajar, lo va a tener muy complicado para reincorporarse al mercado. Por eso ha surgido una agencia que se llama HAT Team, o sea, el corazón, el equipo del corazón, podríamos traducirlo al español, que lo que proporciona es trabajo freelance, que ya sabes que en otros países es bastante habitual, aquí un poquito menos, y que consiste en que estos exdirectivos puedan trabajar pues para pequeñas empresas, para autónomos, que a lo mejor, por ejemplo, necesitan un director de marketing, pero no un director que esté las 40 horas a la semana, a lo mejor con 5 horas a la semana, pues pueden desarrollar las actividades que necesita esta empresa. Lo mismo puede ocurrir con un director comercial o con un director financiero. Se trata, pues, de ofrecer posibilidades a este colectivo y, de paso, que las pymes aprovechen la experiencia profesional que han adquirido estas personas que han sido, a lo mejor, responsables de grandes empresas. Escuchamos a su socia fundadora, Eva Pastor.
Al final, con 2 horas al día, 5 horas a la semana o 10 horas al mes, un director de marketing en una pyme puede realizar muchísimo trabajo, el suficiente o el necesario que necesita la empresa para desarrollar una nueva línea de negocio o ya relanzar su empresa o hacer campañas de marketing o de branding o de lo que necesiten.
8 y 57 minutos. A ver, Javier Peña, la próxima noticia, la próxima opción. Esto no es una broma, ¿verdad? No.
¿A que te apuntas?
Sí, claro, apuntas. Pues me apuntaría sin ningún problema, porque si te van a contratar y te van a probar, te van a pagar por ser un probador de almohadas, pues hombre, sí, sí, sin ningún problema. Sí. Cuéntame qué es esto, por favor, cuéntame esto.
A ver. Mira, voy a empezar por el salario, que son 1.200 euros, pero, que o sea, no está
por
nada
probar,
mal. ¿Eh?
Por probar almohadas te pagan 1.200 euros, no está mal, no está mal.
Sí, señor, sí, señor. Mira, esto es una empresa nacida en Portugal, pero que desarrolla su actividad tanto allí como aquí en España y que quieren lanzar una nueva línea. Hasta ahora simplemente han lanzado un colchón y lo quieren acompañar de una almohada. Con lo cual, lo que quieren es que la persona, pues te puedes imaginar, esté por la noche probando los distintos prototipos de almohada que le envíen y luego que por la mañana haga un informe de qué le ha parecido cada una de las almohadas. O sea que una de las preguntas que formulé a los responsables de esta empresa, te puedes imaginar qué requisitos son los que se requieren para ser un probador de almohadas. Y esta fue su contestación.
Pues más que todo tiene que ser un buen dormillón, ¿no? Tiene que saber dormir y tiene que gustarle dormir y dormir bien. Pero bueno, más allá del chiste, realmente queremos a alguien que nos ayude después de dormir, claro, a evaluar las almohadas, las diferentes opciones que tenemos para ayudar en conjunto con las personas de la fábrica, del laboratorio, a llegar a la almohada perfecta, a llegar a mejorar el producto que tenemos antes de lanzar la almohada cual al mercado.
Está muy bien, la verdad. La verdad es que ser un dormilón muy, muy dormilón, no sé si le conviene a esta empresa, porque claro, si te dan tres almohadas para probar una noche, tendrás que ponerte el despertador para despertar de vez en cuando y cambiar la almohada. Digo yo, no sé, Javier. O sea que, ¿eh?
No, te dan tres almohadas y que la pruebas una noche cada bueno, una de ellas. Tienes tiempo, no tienen prisa.
¿Y dices que pagan 1.200 euros?
1.200 euros es la oferta que tienen publicada en su propia web, así que bueno, todos los interesados que se apunten. Yo traté de apuntarme, pero no me dejó este señor.
Bueno, tranquilo, que habrá otras opciones para ti, querido. Venga, un abrazo y hasta mañana. Los siguientes te escucharán entre las 3 y las 4 de la tarde en Madrid Trabaja, en Onda Madrid. Adiós, Javier Peña, hasta luego. Son las 9 de la noche, esto es El Enfoque y a continuación vamos ya con las noticias más importantes, las que tiene que conocer usted para ser un ciudadano bien informado hasta ahora. Con Gloria Risco y David Moreno, primer día del juicio del procés.
La vulneración de derechos fundamentales y la denuncia de un juicio político han centrado en las primeras horas los alegatos de las defensas de parte de los líderes independentistas acusados de organizar el referéndum del 1 de octubre.
Debate a la totalidad de los presupuestos generales del Estado.
El Gobierno defiende en el Congreso su proyecto de cuentas públicas que mañana se enfrenta a su primera votación parlamentaria con una mayoría de la Cámara que se decanta por no aprobarlos.
Los letrados del Senado dictaminan que Sánchez sí tiene que acudir al Pleno.
Los servicios jurídicos de la Cámara Alta han dictaminado que el presidente del Gobierno está obligado a comparecer cuando así se le pida, como sostenía el Partido Popular al exigir que informara al Pleno de su cumbre bilateral de diciembre con el presidente catalán Quintorra.
El Ayuntamiento de Madrid propone jornadas de 16 horas para los VTC.
El consistorio quiere que este tipo de vehículos tenga el mismo límite horario para prestar servicio que los taxis y propone además que tengan dos jornadas de descanso a la semana.
Baleares prohíbe circular a los vehículos que utilicen combustibles fósiles.
El Parlamento Balear ha aprobado una ley que va a impedir circular con nuevos vehículos diésel en las islas a partir de 2025 y desde 2035 la prohibición se va a ampliar a los nuevos automóviles de gasolina.
Y la juez procesa a la concejal del Ayuntamiento de Madrid, Romy Arce.
Y lo hace por injurias a agentes municipales tras la muerte de un mantero senegalés en el barrio de Lavapiés. La juez procesa también a otras cuatro personas que, como ella, podrían sentarse en el banquillo.
Ya hemos comentado que hoy ha comenzado el debate del presupuesto en el Congreso. ¿Creen ustedes que conseguirá el Gobierno que se aprueben las cuentas, que finalmente los independentistas le den el sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Que va a haber elecciones anticipadas? ¿Que se van a devolver los presupuestos? Hay un WhatsApp, nos pueden escribir o mandarnos una nota de voz si así lo desean. 628-091-117. 628-091-117.